Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Gracias por preferirnos todas las mañanas. Soy Exilda Arjona y por supuesto que aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él. El abrazo que como siempre lo comparte con ustedes.
Así es, gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Comenzando semana en este martes laboral, ayer fue día feriado que tuvimos programación especial, pero todo está preparado en este 18 de febrero cuando se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austríaco Hans Asperger. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y la estatal Unión Eléctrica de Cuba prometió una hora de servicio ante el agravamiento de la crisis energética en provincias como Matanzas, donde los apagones alcanzan las 22 horas diarias y las autoridades han decidido paralizar actividades económicas estatales para aliviar a la población afectada. Un funcionario de la UNE en la provincia dijo a la televisión oficial local que la provincia está teniendo afectaciones diarias de alrededor de 20 y 22 horas continuas. La estrategia es ir logrando dar una hora de corriente en los circuitos que más están afectados y una hora de corriente para poder llegar a todos los circuitos con un poquito de electricidad a partir de las medidas que está tomando el Consejo Energético.
Mientras ayer 8 unidades de centrales termoeléctricas permanecían sin aportar a la generación y el déficit estimado fue de 1.520 megavatios. La UNE anunció la arrancada de los trabajos de mantenimiento en el generador del bloque 1 de la central termoeléctrica de Felton, ubicada en Holguín, tras una semana de su salida por otra avería. En días pasados, funcionarios calcularon que la vuelta al sistema eléctrico nacional de Felton 1 podría tardar unos 20 días. Además de las averías de la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la unidad 6 de la Renté y las unidades 1 y 2 de la Felton y el mantenimiento de la unidad 2 de la termoeléctrica Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de la termoeléctrica Cienfuegos y la unidad 5 de la Renté, las limitaciones en la generación térmica superaron los 290 megawatts y por falta de combustible dejaron de operar 55 centrales de generación distribuida, con 330 megavatios afectados por esta causa.
En otro orden de noticias, el senador republicano Rick Scott impulsa el restablecimiento de las restricciones de viajes a Cuba y quiere incluso endurecerlas, según declaraciones que ofreció a la cadena estadounidense CBS News este lunes, menos de 2 semanas después de anunciar que volvería a presentar, junto a otros senadores, la ley que busca incrementar las sanciones contra el régimen cubano y ejercer sobre él una una presión financiera sin precedentes. El senador afirmó a la cadena estadounidense que no solo apoyaría la restauración de las restricciones implementadas durante el primer mandato presidencial de Donald Trump, sino que iría aún más lejos.
El senador confirmó que está impulsando muy activamente las restricciones a los viajes y que espera verlas restauradas antes de que finalice el año. Sobre la nueva presentación de la ley de negación de ingresos a la oligarquía militar en Cuba y restricción de actividades del aparato de inteligencia cubano, Scott explicó que es parte de una estrategia más amplia para debilitar a los regímenes autoritarios de América Latina. El senador sostuvo que todos los problemas de América Latina comienzan con el régimen cubano, y deshacerse del régimen de Castro ayuda a deshacerse del régimen de Maduro y del régimen nicaragüense de Daniel Ortega. En sus declaraciones a la cadena estadounidense de noticias, el senador se mostró confiado en que la ley será aprobada esta vez.
La policía cubana modificó su versión de los hechos que habrían conducido el último fin de semana a la muerte de una madre de 25 años de edad y su hija de 5, luego de presumiblemente consumir alimentos con sal de nitro en La Habana, después de que el Ministerio de Salud Pública informara que la sustancia causante del deceso de ambas personas y la hospitalización de otras 3, todas de la misma familia, había sido adquirida en la calle Compostela del municipio de La Habana Vieja, en el entendido de que se trataba de sal común, el Ministerio del Interior corrigió lo anterior.
En un reporte divulgado el lunes 17 de febrero a través del perfil anónimo oficialista Héroes de Azul en Cuba, que suele publicar información sobre la policía de la isla, se indicó que durante el proceso investigativo del hecho, que conmociona no solo a la capital, sino también a todo el país, donde resultaron fallecidas una menor de 5 años de edad y su madre, se pudo conocer que el tío de la fallecida, de 74 años de edad, por temor a las consecuencias legales y el reclamo popular, ocultó elementos al proceso investigativo, lo que provocó desinformación. Añade la información que se conoció con personas allegadas a la familia, que el sujeto antes referido trabaja como recolector de materias primas y que días atrás se encontró el paquete de sal nitro, el cual confundió con sal común, por lo que decidió llevarlo para su casa.
Y tal como ocurriera en tiempos de Fidel Castro, cuando la alianza política entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el régimen de Cuba se estrechó al punto de que la enseñanza del ruso se extendió en varios niveles de enseñanza y llegó a dar lugar a clases televisadas, en breve la televisión cubana transmitirá un curso de ese idioma, según dijo a la agencia oficial rusa TASS Elizabeta Golovaja, profesora titular del Departamento de Prácticas de Especialistas Extranjeros del Instituto Estatal de Lengua Rusa. El proyecto de las teleclases se remonta al año 2023 y se desarrolló entre esa institución, la Universidad de La Habana y la televisión cubana. En un futuro próximo nos deben decir cuándo comenzarán a mostrarlas, dijo la docente, quien indicó que el curso llevará por título Ruso por Televisión y que todas las lecciones ya fueron grabadas y están listas para su estreno.
Los cursos del idioma ruso en la radio y la televisión cubanas aparecieron a finales de la década de 1970 y principios de los 80 y atrajeron a miles de personas que estudiaban la lengua en esta modalidad, en especial a estudiantes que aspiraban a cursar estudios superiores en la URSS, becados por La Habana. El idioma ruso dejó de enseñarse en Cuba tras la caída de la URSS, pero desde hace varios años existen proyectos para su reintroducción en escuelas y universidades. En 2024, se supo que las autoridades de los Ministerios de Educación de Cuba y Rusia acordaron el envío de profesores de ruso a la isla y el desarrollo conjunto de libros de texto en ese idioma para audiencias de habla hispana, entre otros proyectos que estrechan los vínculos entre ambos sistemas docentes.
Continuamos acá en Martín Noticias M. Gracias por la sintonía. Ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora. Bueno, pues te comento en primer lugar que el mapa del tiempo mantiene la presencia de altas presiones. A pesar de estar retiradas sobre el Atlántico, llegan débilmente a controlar el tiempo en la isla. Además, la presencia de un frente casi estacionario sobre el estrecho de Florida también está influyendo en general en el clima del día de hoy en lo que es la isla de Cuba. Ayer las temperaturas máximas quedaban en general entre 30 a 33 grados Celsius, superiores en la región oriental. Jucarito, en la provincia de Granma, llegó a reportar una máxima en horas de la tarde de 34.1 grados Celsius. Y el radar muestra a esta hora de la mañana algunas lluvias ligeras, sobre todo en los mares al norte de la provincia de La Habana y Mayabeque, vinculadas con la presencia del frente casi estacionario. Hoy, un día donde, a pesar de la poca nubosidad que hemos visto en gran parte de la isla en las primeras horas del día, luego va a estar parcialmente nublado desde el final de la mañana, incluso con nublados en zonas del interior en horas de la tarde, aunque se mantenga muy ligera la posibilidad de lluvia. Eso sí, hay mucha humedad y no se descarta durante este amanecer y estas primeras horas del día algunas nieblas y neblinas, sobre todo en sectores del interior. Mucha precaución, conductores. Recuerden que la presencia de neblinas y niebla puede reducir la visibilidad. Para hoy, temperaturas máximas que estarán entre 30 y 33 grados Celsius, ligeramente inferior en el occidente y superiores en el oriente de la isla. Y el viento durante la mañana variable débil con calma, luego en la tarde del noreste alcanzando hasta 20 kilómetros por hora, sobre todo en áreas de la costa norte. Poco oleaje en general, incluso mar tranquila en el norte central desde Villa Clara a Camagüey y también en el sur de la región oriental. Para estos próximos días, bueno, pues tras el atardecer en el día de hoy a las 6:30, tendremos tiempos parcialmente nublados, no tanto calor, máximas temperaturas que estarán entre 25 a 29 grados Celsius, incluso con ligera lluvia. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Continuamos acá en Martín Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a entablar negociaciones con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pese a que pone en cuestión su legitimidad por haber expirado el mandato para el que fue elegido en un inicio, ha indicado este martes el Kremlin. Moscú siempre ha puesto en duda el derecho de Zelensky a seguir en el poder, un argumento con el que ha restado credibilidad a la hipótesis de un cara a cara con Putin. Sin embargo, según un portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, si es necesario, sí se daría esa negociación.
Por ahora no existe ningún acercamiento tangible entre Kiev y Moscú, pese a que la administración de Donald Trump sí ha tendido puentes con las autoridades rusas y hoy se está desarrollando un simbólico encuentro entre los ministros de Exteriores en Arabia Saudí sobre la posibilidad de un encuentro entre Putin y Trump. Peskov ha insistido en que no hay ningún calendario sobre la mesa y ha llamado a esperar hasta conocer cuáles son los resultados de las negociaciones de Riad en curso, informa la agencia de noticias Interfax.
Las delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Rusia desplazadas a la capital de Arabia Saudí, Riad, han iniciado hoy su reunión destinada a abordar sus relaciones y en las que también se trata la guerra en Ucrania, desatada en febrero del 2022 por la orden de invasión dada por el presidente ruso Vladimir Putin. La delegación estadounidense está encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio e integrada también por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Mike Waltz y el enviado especial de Donald Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff.
Por la parte rusa, la delegación está liderada por el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, integrada por Yuri Ushakov, destacado asesor de Putin, y Kirill Dmitriev, jefe del Fondo Soberano de Rusia. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, afirmó ayer que la reunión estará dedicada ante todo a restaurar la totalidad del complejo de relaciones ruso-estadounidenses, así como a preparar posibles negociaciones para un acuerdo sobre Ucrania y la organización de un encuentro entre Putin y Trump. Además, no descartó que se hable también de la situación en Oriente Medio.
Europa ha sido relegada en las conversaciones sobre el futuro de Ucrania que Estados Unidos y Rusia planean mantener como consecuencia de décadas de inversión militar insuficiente. Según el consejero delegado del contratista alemán de defensa Rheinmetall, Armin Papperger.
En una entrevista con Financial Times, el primer ejecutivo de Rheinmetall considera que el viejo continente debe hacer autocrítica al respecto tras verse marginado en las conversaciones sobre Ucrania que han anunciado Washington y Moscú. Si no inviertes, si no eres fuerte, te tratan como a un niño, señala.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reiterado ayer en una llamada con su homólogo francés, Emmanuel Macron, que Kiev necesita garantías de seguridad sólidas tras la cumbre informal organizada en París a la que han asistido líderes europeos. Compartimos una visión común. Las garantías de seguridad deben ser sólidas y fiables. Cualquier otra decisión sin esas garantías, como un frágil alto el fuego, solo serviría como otro engaño de Rusia y como preludio de una nueva guerra rusa contra Ucrania u otras naciones europeas, ha señalado en redes sociales. Zelensky ha afirmado que ambos han acordado mantenerse en contacto. Es imprescindible garantizar una paz sólida y duradera, y eso solo se puede lograr mediante sólidas garantías de seguridad, ha agregado el mandatario ucraniano.
Por su parte, Macron ha confirmado que tras la reunión de líderes europeos en París, ha hablado con el presidente estadounidense Donald Trump y luego con Zelensky, asegurando que para alcanzar la paz trabajarán juntos todos los europeos, estadounidenses y ucranianos, ha remarcado en una reunión de emergencia realizada ayer en París. Los líderes de la Unión Europea han coincidido a rasgos generales en la necesidad de comprometerse más en el apoyo a Kiev, al tiempo que elevan la inversión en defensa para reforzar sus capacidades en Europa, si bien han apuntado a que Washington no puede desentenderse tampoco de la seguridad futura de Ucrania.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido al enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania, el general retirado Keith Kellogg, colaboración para lograr una paz justa y duradera que tenga en cuenta la independencia y soberanía de Ucrania y esté respaldada por garantías de seguridad. En el encuentro que han mantenido ayer en Bruselas, la jefa del Ejecutivo Europeo ha defendido una paz justa y duradera en Ucrania, subrayando que cualquier acuerdo debe respetar la independencia, soberanía e integridad territorial del país y está respaldada por sólidas garantías de seguridad.
Reconociendo que el continente atraviesa un momento crítico, von der Leyen ha defendido ante Kellogg que la Unión Europea quiere trabajar con Washington para poner fin al derramamiento de sangre tras casi 3 años de invasión rusa. Por su lado, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha mantenido otra reunión con Kellogg, en la que ha reconocido el momento decisivo para Ucrania y el continente, insistiendo en que la paz no puede ser un simple alto el fuego, sino que debe ser global, justa y duradera, garantizando la seguridad en Ucrania y en Europa.
El gobierno de China ha respaldado cualquier iniciativa que permita avanzar y hacer la paz en Ucrania, incluidos los contactos entre Estados Unidos y Rusia, pero espero que tanto Pekín como otros actores interesados, también europeos, puedan participar a futuro en un posible proceso de paz.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, ha subrayado en rueda de prensa que el gigante asiático siempre ha abogado por el diálogo como vía para resolver cualquier crisis. Y en el caso concreto de Ucrania, ha favorecido cualquier acercamiento entre las partes, según medios oficiales. Pekín, que ha mantenido sus lazos políticos y económicos con Moscú, pese a la invasión lanzada sobre territorio ucraniano en febrero de 2022, considera que en la mesa de esas hipotéticas negociaciones debe sentarse también Europa.
La Casa Blanca, por su parte, informó ayer que el multimillonario Elon Musk no es un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental y, por tanto, no tiene autoridad real ni formal para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo. El director de la Oficina de Administración de la Casa Blanca, Joseph Fisher, ha explicado en un documento judicial en el marco de un caso presentado contra Musk por el Estado de Nuevo México que es un empleado de la Oficina de la Casa Blanca y que ocupa un cargo de funcionario gubernamental especial, no de carrera, y que en ese puesto es un asesor principal del presidente Donald Trump.
Esta aclaración llega después de que el inquilino de la Casa Blanca describiera a Musk como líder de la operación que supervisa los recortes masivos a la fuerza laboral y las agencias federales cuando anunció la creación de este departamento en noviembre. De hecho, el propietario de SpaceX y Tesla se ha convertido en el rostro de la operación.
Y las autoridades de Corea del Norte han criticado hoy a Estados Unidos por poner sobre la mesa un plan absurdo y anticuado para lograr la desnuclearización de la península de Corea y alertado de que este tipo de desafíos que únicamente buscan acabar con el prestigio del país solo acarreará destrucción. Un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano ha indicado en un comunicado que Estados Unidos cuenta con intenciones siniestras para ejercer una presión extrema a nivel político y militar contra Corea del Norte, unas medidas que logra imponer gracias a la ayuda de sus socios.
El Ministerio de Exteriores norcoreano asegura que el secretario de Estado ha confabulado junto a las autoridades diplomáticas de Japón y Corea del Sur, con las que ha hablado de la completa desnuclearización de Corea del Norte. Así, ha afirmado que el comunicado conjunto de los tres líderes incluye una retórica provocativa y contraria a Pyongyang. Expresamos nuestra preocupación ante estos actos estúpidos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur que incitan a la confrontación y al conflicto en la península de Corea, ha puntualizado antes de pedir contención ante la posibilidad de que estas acciones provoquen un contraataque decisivo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el jueves pasado reabrió el mercado de Infanta y Santa Marta en La Habana con una amplia oferta de productos de alimentación y de aseo, según anunció la División Habana Oeste de la estatal Tiendas Caribe en una publicación en la que dejó a la moneda libremente convertible MLC fuera de las posibilidades de pagos y ofreció descuentos para aquellos que compren y recarguen la tarjeta en dólares clásica de la financiera de los militares, Finsimex.
El asunto, Exilda, es que el MLC está muriendo y aunque recientemente varios funcionarios aseguraron en la televisión nacional que se mantendrá la moneda libremente convertible, sobre cuya desaparición se ha especulado mucho, los propietarios de cuentas en ese dinero virtual cada vez tienen menos opciones para gastarlo. Y es que esos comercios estatales se han convertido en mercados fantasmas debido al desabastecimiento que mantienen a sus neveras y anaqueles prácticamente vacíos.
Así que para analizar esta dura realidad y la repercusión que tiene en el cubano de a pie esta etapa de la dolarización, nos visita nuestro economista y escritor Miguel Alejandro Ayas, a quien le estamos dando ya los buenos días.
Saludos, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú? Bueno, comenzando semana por acá prácticamente, ¿desaparece el MLC a corto plazo?
Bueno, esta dolarización de la dolarización o redolarización, yo creo que hay dos aspectos claves para entender si va a desaparecer o no la MLC, qué es lo que va a pasar. El primero es preguntarse de manera general si va a desaparecer esa dolarización de los costos de la vida. Y bueno, ahí la respuesta parece ser clave, es que el Estado cubano, el régimen cubano específicamente, los militares descubrieron que aunque tengan la capacidad para financiar las importaciones a través de las exportaciones, en realidad pueden dolarizar los costos de la vida sin grandes impactos, es decir, el pueblo cubano no toma las calles a pesar de esta realidad. Y funciona, es decir, les funciona esta especie de secuestro económico donde se venden dólares lo necesario para vivir. Por tanto, la dolarización va a continuar en tanto el régimen tiene incentivos para hacerlo y no tiene frenos, propiamente hablando, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la resistencia ciudadana. Recordemos que van más de 30 años de dolarización parcial, a partir del año 94 específicamente. Por tanto, sea en CUC en dólares, en efectivo, CUC, MLC, o estas nuevas variantes de tarjetas como IO Clásica, la dolarización de los costos de la vida va a continuar. Lo otro clave para entender qué va a pasar con la MLC es la distinción entre la MLC y la clásica. O sea, ahí nos queda que la tarjeta en MLC no es más que una tarjeta cuya contrapartida es un saldo en dólares para Fincime guardado en bancos estatales, mientras que la clásica es casi exactamente lo mismo, es decir, tarjetas cuya contrapartida es saldo en dólares que tiene Fincime, pero en bancos extranjeros. Sí, no en bancos estatales. Por tanto, lo que se puede decir es que GAESA tiene total interés en que desaparezca la MLC y de que funcionen solamente estas nuevas tarjetas extranjeras, sobre todo la, es decir, las extranjeras combinadas con la ICE, la clásica, y solo deje para el Estado la tarjeta prepago de Bandex. Ahí pudiera estar completamente la respuesta. Acá esa ya no tiene incentivos para que exista la tarjeta de MLC. La MLC ya no tiene ningún tipo de razón de ser, y al mismo tiempo le da al Estado, una a los bancos estatales, una posibilidad, que es el uso de las divisas a través de las tarjetas prepago de Bandex, que es la única tarjeta de la banca estatal cubana que funciona en estas tiendas. Por tanto, la respuesta corta es que va a desaparecer la MLC, porque a esas no tiene incentivos para que se continúe utilizando.
Señor Reyes, ya hace más de una semana que Western Union no está en la tarea habitual del envío de sus remesas a la isla. Y no se ha habido, no se ha hecho un pronunciamiento, la gente ha estado al margen, y quizá eso le da una lectura al cubano de a pie. ¿Qué decir de esta situación que ha quedado en un stand-by?
Bueno, yo creo que en primer lugar, si el régimen cubano no ha salido a, digamos, hacer una especie de nueva tribuna abierta antiimperialista, es porque el daño que le está causando no es tanto como se pudo haber esperado desde las posiciones que se aspiraba que la medida fuera un duro golpe. Yo creo que esa es la primera lectura. Lo segundo es que la ciudadanía cubana, tanto dentro como la diáspora y el exilio cubanos, han encontrado algún tipo de alternativa que además ya venía circulando. Hay que recordar que hasta la suspensión de los servicios a través de la Western, los cubanos enviaban remesas por vías alternativas. Existían otras plataformas que trabajan directo con FinCime, no solo la Western, y además existían todas las vías informales que siguen siendo muy funcionales y que muchos cubanos las preferían también para, digamos, ayudar en cierta medida al sector privado o hacer más difícil el acceso del régimen cubano a las remesas. Por tanto, no fue un cierre de la única vía posible, y el silencio también tiene que ver con que las personas de manera espontánea y natural han ido diversificando y buscando nuevas alternativas para el envío de remesas. Esto, por supuesto, hay que agregarle que por mucho que como cubanos busquemos alternativas, en realidad es casi imposible que las remesas terminen en manos del régimen, en primer lugar porque las redes de tiendas pertenecen a ellos, porque una vez que uno deposita el dinero y paga con una tarjeta clásica, el dinero ya está en manos del régimen, y porque aunque se opere con efectivo y esto pase de alguna manera al sector privado y se realicen importaciones privadas, siempre el sector privado tiene que realizar algún tipo de concesión, ya sea oficial como pago de impuestos, o de manera extraoficial como pago de comisiones y otros mecanismos asociados a la corrupción, y de alguna manera hacer llegar divisas al régimen. Es decir, no hay manera de que este circuito de represión económica y de secuestro se pueda burlar, pero simplemente las personas van buscando vías que sean un poco más indirectas, de manera consciente o no. El caso es que no ha sido el golpe que se pudo haber esperado producto de esa diversificación y de las búsquedas por los cubanos de fuentes alternativas.
Si miramos la tasa de cambio en Cuba en el mercado informal, pues vemos un descenso muy grande en lo que es el MLC. Pero aquí viene la pregunta. Los cubanos no cobran en dólares. Todos no tienen cómo adquirir este dólar ni les llegan este tipo de remesas. ¿Cómo influiría esto en la economía cubana?
Bueno, teniendo en cuenta que las fuentes de divisas van a seguir siendo las mismas, lo que se logra captar de manera, pues sí, por el sector privado, ya sea de manera oficial o de manera extraoficial, es decir, de manera legal, quiero decir, y por el otro, la fuente de remesas. Desgraciadamente, ya llevamos más de 30 años con este sistema de exclusión económica, de discriminación económica, y ya está naturalizado en cierta medida y normalizado para los cubanos la búsqueda de las divisas como de manera indirecta, es decir, convertir los ingresos en pesos cubanos, en dólares. Esto es una adaptación que es negativa desde el punto de vista del escenario político, de la capacidad de los cubanos de responder, pero ha sido la realidad. Por tanto, las divisas van a seguirse buscando por esas vías y lamentablemente, o puede ser positivo, el mercado de divisas no refleja la crisis económica actualmente. Es decir, a pesar de la decadencia de la economía cubana, de la situación de colapso, los movimientos en la tasa de cambio, sobre todo en el dólar, no así el caso de la MLC, no va en sintonía con esta realidad. Por tanto, seguirán los cubanos apostando por vías extraoficiales para adquirir el dólar, es decir, no el salario oficial, mientras el dólar se mantiene ahí, dando no las mejores señales de la salud de la economía.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Valles. Hemos estado hablando acá de esta dolarización en Cuba. Muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Un abrazo y gracias, señor Valles.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Amnistía Internacional lamentó que un mes después de anuncios de excarcelaciones en Cuba, cientos de personas siguen en prisión.
En un comunicado, la organización dijo que el proceso de excarcelaciones ha estado lleno de irregularidades y falta de transparencia.
Por ejemplo, las autoridades cubanas no han hecho un reconocimiento de la existencia de personas detenidas por razones políticas y no se ha publicado un listado de nombres de quienes se incluirán en este proceso.
Amnistía Internacional destacó que el régimen no ha tenido la voluntad de garantizar la libertad para presos de conciencia como Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez El Osorbo, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca y Sailí Navarro.
Amnistía Internacional añadió que si bien los presos de conciencia José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Luis Robles y Donaida Pérez Paseiro están junto a sus familias, todos han denunciado restricciones a sus derechos más básicos.
El periodista independiente camagüeyano José Luis Tan Estrada, quien fue forzado por la seguridad del Estado a irse de Cuba, ha denunciado desde Guyana que presuntos agentes del régimen de La Habana continúan acosándolo.
Hace un mes y medio que estoy exiliado y varado aquí en Guyana porque el régimen de Nicaragua, en complicidad con el régimen de La Habana, me negó la entrada a su país y tuve que venir a Guyana. Desde hace varios días he vivido una serie de eventos que ponen en peligro mi seguridad. Este sábado, cuando me bajaba de una buseta, que es un medio de transporte público que hay aquí en Guyana, cerca de donde me estaba sentando, un hombre en tono amenazante me dijo que no siguiera hablando, que sabía dónde yo estaba. Por su acento y la forma de hablar, saqué la conclusión de que era cubano. Está claro que es la seguridad del Estado que tiene sobre mí, incluso aquí en Guyana, porque todos sabemos que los tentáculos de la dictadura cubana pueden llegar muy lejos. Además, Guyana es un país que está lleno de cubanos y por tanto yo no dudo que existan colaboradores y tengan aquí agentes de ellos aquí en Guyana. Había recibido a través de las redes sociales amenazas de perfiles falsos donde incluía mensajes que indicaban que me estaban vigilando aquí en Guyana.
Y a esta hora hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América en Washington para más información.
Les informa Henry Llanos. Renuncia de fiscales despierta interrogantes en el caso del alcalde de Nueva York, Eric Adams. Nos informa Ángela González.
El fiscal general adjunto, Emil Bold, avanzó para desestimar los cargos contra Eric Adams y busca quién será el nuevo fiscal que firme la moción, porque además de al menos 6 funcionarios del Departamento de Justicia, también renunció Danielle Sassoon, la fiscal republicana que estaba al frente del caso en contra del alcalde de Nueva York y quien le dijo a la fiscal general Pam Bondi que era inapropiado desestimar los cargos a cambio de la ayuda en materia de inmigración y que tenía planeado solicitar otra acusación por destrucción de evidencia contra Adams. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Un frío intenso se siente este martes en la parte central de Estados Unidos mientras un vórtice polar afecta las montañas rocosas y llanuras del norte tras la tormenta del fin de semana que azotaron el este del país con inundaciones causando la muerte de al menos 14 personas. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre un frío que amenaza la vida ya que las sensaciones térmicas cayeron cayeron a 51 grados Celsius bajo cero en partes de Dakota del Norte y 46 grados centígrados bajo cero en partes de Montana. Se pronosticó que la mañana de este martes sería aún más fría. Los principales diplomáticos de Estados Unidos y Rusia comenzaron este martes reuniones en Arabia Saudita sobre las relaciones entre sus países y un posible fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Ambas partes describieron las conversaciones como un paso inicial que podría sentar las bases para conversaciones directas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ruso, Vladimir Putin. El secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza la delegación, que también incluye al asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el enviado a Oriente Medio, Steve Wyckoff. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Distintas voces se han pronunciado manifestando preocupación luego de que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ante el Parlamento de mayoría oficialista un primer proyecto de reforma constitucional que busca establecer un Estado comunal en el país y que será abordado por una comisión. Desde el exilio, el político José Guerra advirtió que la implementación de un Estado comunal pone en riesgo la representación popular. Además, cuestiona que Nicolás Maduro pretende institucionalizar la lucha contra quienes ellos consideren fascistas, así como el control de las redes sociales en medio de una creciente situación de censura. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia reunió a principales actores políticos del país para delinear acciones que garanticen las elecciones confirmadas para el 17 de agosto. Nos informa Fabiola Chambi.
Con la presencia del presidente Luis Arce, autoridades del Poder Ejecutivo, representantes de organizaciones políticas, se desarrolló un encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia, convocado por el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de definir herramientas que garanticen las elecciones generales. El presidente del Tribunal Electoral, Oscar Jacinto Fell, dio lectura a un documento de 15 puntos firmado por los asistentes, en el que se destacó el compromiso de autoridades nacionales por llevar adelante unos comicios transparentes y con un padrón fiable. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La infección respiratoria del Papa Francisco presenta un cuadro clínico complejo que requerirá más hospitalización, según el Vaticano. Mientras crecen las preocupaciones sobre la salud cada vez más frágil del pontífice de 88 años, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, indicó que los resultados de las pruebas realizadas en los últimos días indican que el Papa sufre de una infección respiratoria polimicrobiana. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen
diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el 12 de febrero del 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron una conversación telefónica en la que acordaron iniciar de inmediato negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Como resultado, se programó una reunión en Riad, Arabia Saudí, que se desarrolló hoy con la participación de altos funcionarios de ambos países por parte de Estados Unidos. La delegación está encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, mientras que Rusia estará representada por el ministro de Exteriores Sergei Lavrov.
Y aunque las perspectivas de un acuerdo de paz son inciertas, Exilda, se ha sugerido la posibilidad de congelar el conflicto. Por eso, para analizar este delicado asunto, nos recibe la comunicación Manuel Superville, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos y experto en seguridad internacional. Buenos días, coronel.
Buenos días.
Buenos días a ustedes.
Coronel, ¿qué opinión le merece a usted estas negociaciones? ¿Visualiza quizá un alto el fuego en Ucrania a corto plazo?
Bueno, un alto de fuego a corto plazo lo dudo. Actualmente yo diría que al contrario, ¿no? Porque se ve que ya vienen negociaciones. Ya los rusos y los americanos, después de la reunión en Riad, anunciaron que fueron exitosas, entre comillas, esa reunión. Lo que implica es que va a haber más serias reuniones, incluyendo a todas las partes, incluyendo a los ucranianos, a los europeos y a otros. Entonces, normalmente cuando ya viene, se ve que va a haber una negociación. Históricamente lo que ocurre es que cada lado trate de conseguir el más territorio posible antes de que comiencen esas negociaciones serias, para entonces tener más fichas para poder apostar y poder negociar.
Vladimir Putin ha dicho que está dispuesto a entablar negociaciones con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pese a que pone en cuestión su legitimidad por haber expirado el mandato para el que fue elegido en un inicio. Sin embargo, Zelensky reiteró ayer en una llamada con su homólogo francés, Emmanuel Macron, que Kiev necesita garantías de seguridad sólidas luego de esta cumbre informal organizada en París a la que han asistido líderes europeos. Así que serán Ucrania y Europa los grandes perdedores en esta negociación, como han anticipado muchos analistas?
Bueno, ya todos yo creo que han sido perdedores en esto, los rusos, los ucranianos, los europeos, americanos, todo el mundo. La guerra nunca tiene, vamos a decir, algo positivo. En este caso, Yo diría que las negociaciones, la parte difícil aquí es que los ucranianos no quieren ceder ningún tipo de territorio que ellos han perdido en el conflicto, y además quieren que el regreso de la península de Crimea. Y los rusos están totalmente sólidos en que no van a querer ceder lo que ya han capturado. Y también tenemos que tener en cuenta que la zona del Donbass ya estaba en conflicto desde antes de la invasión de los rusos. Así que es bien complicado eso, pero ese es el tema del territorio, y yo creo que va a ser lo más difícil de llegar a un acuerdo. Y el segundo es, ¿cómo es que van a garantizar que los rusos no van a utilizar este tiempo, o vamos a ir a un acuerdo de alto de fuego o supuesta paz para reconstituir sus fuerzas? Porque han perdido muchísimo personal, tanques, aviones, de todo. Y entonces ahí es cómo es que van a poder Europea, los americanos y Rusia, todos garantizar que no va a haber un segundo un retomo de las armas, conflicto armado en el futuro.
Coronel, termine, por favor.
No, que eso para mí es lo que se va a demorar. No voy a decir que es imposible, porque al fin todas las guerras en algún momento terminan. Pero esto no va a ser una cosa, lo que quiero decir es que esto no va a ser un acuerdo que se llegue rápidamente. Esto va a tomar tiempo. Uh-huh. Y presión por todos los lados.
Analizando la situación, coronel, estas conversaciones de carácter puramente bilateral que excluyeron a funcionarios ucranianos y a la Unión Europea, genera inquietud en Kiev y, por supuesto, entre los aliados europeos. La pregunta sería, ¿cuál sería ese impacto geopolítico para la Unión Europea de unas negociaciones que al final no permitan a Ucrania ser parte de la OTAN y de la Unión Europea?
Bueno, fíjese que ya las primeras noticias que han salido después de la reunión que tuvieron en Arabia Saudí, en Riyadh, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció de que efectivamente esta fue como una inicial negociación, como para a ver si los rusos son serios, están serios, y que cualquier acuerdo va a tener que involucrar a todas las partes que están involucradas en esto, no solamente los rusos y los ucranianos, pero también la Unión Europea, los americanos y otros países. En otras palabras, que yo creo que esta primera ronda de explorar la posibilidad de una negociación seria, supuestamente, por lo que dice el secretario Rubio, tuvo éxito. Ahora el tiempo nos va a dejar saber si actualmente fue tan exitosa como ellos pensaron.
Precisamente en esta reunión Estados Unidos ha afirmado que ha acordado con Rusia nombrar equipos de alto nivel para buscar una vía de salida a la guerra en Ucrania. ¿Y podría Ucrania entonces mantenerse en el frente de batalla sin la ayuda de Estados Unidos, solo con el apoyo de la Unión Europea? Y también está buena esta situación de los territorios, así que háblenos un poco de esto.
Bueno, primero que nada, sobre el tema de si puede seguir Ucrania en esta lucha sin el apoyo americano, solamente con el apoyo europeo. Y la respuesta es que Zelensky, el presidente Zelensky de Ucrania, específicamente dijo que Ucrania solamente podría sostenerse sin ayuda americana 6 meses más. Pero para mí yo creo que eso es como una táctica de negociación por parte de él. Porque al fin del día, si los europeos quieren, vamos a decir, apoyar a un nivel que sería equivalente a lo que los Estados Unidos ha estado proveyendo hasta ahora, entonces Ucrania puede seguir luchando más tiempo, porque la verdad es que las pérdidas de ellos, aunque es un país mucho más pequeño, y han sido mucho menor que lo que han sufrido los rusos. Así que eso depende de la voluntad política de los europeos. Si por alguna razón todo esto no sirve, las negociaciones se colapsan y Estados Unidos se retira, entonces ahí depende de los europeos, y yo me imagino que ellos sí van a poner el esfuerzo económico y militar necesario, no de tropas, estoy hablando de tropas, pero de armamentos, municiones, etcétera, logística, porque al fin del día los que están sangriando ahí son los ucranianos y no los europeos ni los americanos.
Coronel, nos queda un minuto, pero vale la pena también tener en cuenta el tema del acercamiento. Dice que en esta reunión Estados Unidos y Rusia ya acordaron regresar el personal de sus embajadas, pero según el asesor de Vladimir Putin, no hay una fecha todavía concreta para el encuentro de lo que sería entre Putin y Donald Trump. ¿Cómo leer esto?
Bueno, vamos a ver, de parte de que si fuera a haber un cambio radical entre Estados Unidos y Rusia en términos de su acercamiento, por mí siempre un acercamiento y tener relaciones diplomáticas siempre es algo positivo. Pero ¿hasta qué nivel? Esto implica de que la posibilidad de que Estados Unidos, vamos a decir, se retire de OTAN, como el presidente Trump habló en su primera estancia como presidente, y que el mundo ya se nota que se está yendo a un nivel mucho más multipolar, que ya Estados Unidos se está como retirando un poco del liderazgo de un punto de vista, de una ideología, vamos a decir. Así que veremos cómo esto va, aunque sí diría que Putin y el presidente Trump, los dos, necesitan algún tipo de show, de muestra, de que son relevantes, ¿no? Putin está en una situación muy peligrosa domésticamente por todas las pérdidas, y el presidente Trump llegó aquí haciendo ciertas promesas de que iba a terminar esta guerra, así que también está bajo cierta presión de cumplir. Así que veremos la parte personal entre esos dos.
Muy bien, pues queremos agradecer al coronel retirado del ejército, Manuel Supervielle, experto en seguridad internacional, para analizar este encuentro, este acercamiento de Estados Unidos y Rusia en Riad. Gracias y estaremos al tanto.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte, comenzando semana en martes.
Así es, arrollando como siempre, no importa el día de la semana. Aquí está Pepe Lacayo. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Tengo buenas noticias para Julie Gurriel. Está negociando un contrato con los Padres de San Diego y va a ser invitado a los campos de pretemporada y los partidos de exhibición del equipo. Y pese a que tiene 40 años, si logra ganarse un cupo con el club, va a recibir solamente, por eso, 1.25 millones de dólares para comenzar, o sea, 1.25 millones. Y luego, si logra estar con el equipo más de 40 días, entonces lo que pasaría es que le van a pagar según su rendimiento en el terreno de juego, además del 1.25 millones. Imagínate tú, 40 años de edad, en su carrera profesional de 9 temporadas, batea promedio 280, que no está mal del todo, promedio en base 326, 98 jonrones, 468 carreras impulsadas. Así que Julie Gurriel podría integrarse a los Padres de San Diego para el día de apertura. Mientras tanto, yo les he dicho a ustedes que el béisbol de las grandes ligas es el único negocio en el mundo donde te pagan 25 o 30 millones y todavía te quejas. ¿Okay? Rafael Devers, el tercera base de los Medias Rojas de Boston, convocó una conferencia de prensa para decir que la tercera base del equipo era de él, que le pertenece a él y solamente a él, porque el club acaba de firmar a Alex Bregman, que le va a pagar 40 millones de dólares por temporada, y ya le pidieron a Rafael Devers, al dominicano, que si podía mudarse al outfield, que le iban a pagar lo mismo, que los servicios y todas las cosas del contrato, ajustados al contrato, iban a ser iguales. Iba a seguir viajando primera clase, durmiendo en un hotel de 5 estrellas, pero sí que si podía ir al outfield, y él dijo que no. sea, cuando yo jugaba pelota en la secundaria, en el mismo partido, yo lo comenzaba en el center field, lo terminaba en primera base y a veces en segunda base. Bueno, yo siempre he dicho, si tienes talento, tú puedes jugar cualquier posición en el béisbol de las grandes ligas. Hay que practicar, claro, pero si tienes talento, tienes talento. Ah, no, resulta que ahora que Rafael Devers no quiere mudarse al outfield, y yo no sé qué van a hacer los Medias Rojas de Boston. Tienen 3 semanas para averiguar qué es lo que va a pasar en la tercera base del equipo. Rafael Devers en 8 temporadas, y esto me imagino que él no quiere que sufran sus numeritos ofensivos, tiene promedio en base 345 con 200 jonrones, 638 carreras impulsadas y 616 carreras anotadas.
¿Y hay quien decide? ¿El manager?
El manager se reúne con el gerente general del equipo y le van a decir, o te vas para el outfield o te ponemos como bateador designado. Tiene dos opciones.
Sí, porque crea malestar dentro del team.
Por supuesto, ¿no? Que sí. O sea, pero sí, con todos los beneficios, con todo lo que tiene, le están pagando 30 y pico millones de dólares al año para jugar un deporte de niños y todavía se queja y convoca una conferencia de prensa para quejarse.
Eso se ve mal.
Bueno. O sea, pero qué horror.
Me quedo hasta en la casa con ese dinero.
Así es, ¿verdad que sí?
Claro.
Así es, yo también. Champions League, damas y caballeros.
No, tienen que jugar pelota.
Así es. No, pero jugar pelota con tal de que estés en el terreno de juego, ¿qué más da? Uh-huh. Si tienes talento, tienes talento, por el amor de Dios. Muy bien. Champions League, van a avanzar 4 equipos y hoy van a eliminarse 4 equipos en la Champions League de la UEFA. El primer partido a la 1:00 p.m, el Feyenoord Rotterdam contra el Milán de Italia. Eso es un partidazo. Primero, porque son 2 ex campeones europeos. Y segundo, porque el Feyenoord tiene ventaja de 1-0 y el partido de hoy va a ser en Italia.
Buenísimo.
Así que a la 1:00 p.m, recuerden que el Milán, después del Real Madrid, el equipo que más Champions League tiene es el Milán de Italia.
Huele a pizza.
Sí, más tarde el Bayern de Múnich contra el Celta en Alemania. El Bayern ganó en Escocia la semana pasada 2-1 con 6 suplentes en el terreno de juego. Hoy el Bayern de Múnich no va con suplentes, ¿ok? Va con todo el equipo en Alemania.
Huele a cerveza.
El Benfica.
Acompáñelo con pizza, sí.
El Benfica, que ya tiene ventaja sobre el Mónaco, va a jugar el encuentro de vuelta en Portugal. ¿A qué te huele eso? A pulpo. A pulpo, sí, al pulpo a la portuguesa.
A tarta.
Sí, a tarta. Y por último, el Brujas contra el Atalanta de Bérgamo. Ese partido va a ser en Italia. La semana pasada el Brujas ganó 2-1 en Bélgica. Pero yo creo que el Atalanta le puede dar fácilmente vuelta a ese marcador. Ahora, mañana, el partido que todo el mundo está esperando, el Real Madrid en casa contra el Manchester City, especialmente después de que el Real Madrid empatara durante el fin de semana en Pamplona contra el Osasuna 1-1 y perdiera el primer lugar de la división, de la primera división
¿Le
española.
¿Le sirve el favor al Barça, tanto el Atlético como el Real Madrid?
Todo el mundo empató menos el Barcelona. Entonces el Barcelona ahora ocupa el primer lugar de la Liga Española. Ya eso lo vamos a hablar dentro de poco. Lo que yo te quería decir es que el partido Real Madrid-Manchester City mañana, según la UEFA, va a ser visto por 400 millones de personas. Mm. ¿Ok? Estamos hablando de un partido un miércoles por la tarde. No estamos hablando de un sábado, de una final, de una semifinal, nada. Solamente un día común y corriente a las 3 de la tarde, hora de Cuba, 400 millones de personas van a ver Manchester City-Real Madrid. Increíble, pero cierto.
¿Están también de vacaciones esas personas?
No, lo que pasa es que en Europa, por la diferencia de hora, todo el mundo va a estar a las 8 de la noche, 9 de la noche, pendiente del partidazo. Y como hay tantos extranjeros en ambos equipos, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos. Oye, yo vivo en un lugar donde ponen en un televisor gigantesco, outdoors, ponen el partidazo y todo el mundo tomando cerveza. Claro. No les importa que sea un miércoles a las 3 de la tarde. Ustedes saben lo que es happy hour, ¿ok? Ahí dan el partido durante happy hour. Casi que lo hacen para eso. Donde yo vivo aquí en El Doral, casi todos los restaurantes y bares tienen un happy hour para que pueda ver los partidos de la Champions League a las 3 de la tarde tomando cerveza. Muy bien, me habían amenazado que me iban a dar 8 minutos de deportes.
¡Ay!
Pero luego me quitaron un minutico.
¡Ay!
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. No, dice que no mi jefe en Miami, Pepe Lacalle. Noticias.
Radio Martín.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Gracias por preferirnos todas las mañanas. Soy Exilda Arjona y por supuesto que aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él. El abrazo que como siempre lo comparte con ustedes.
Así es, gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Padre. Comenzando semana en este martes laboral, ayer fue día feriado que tuvimos programación especial, pero todo está preparado en este 18 de febrero cuando se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austríaco Hans Asperger. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y la estatal Unión Eléctrica de Cuba prometió una hora de servicio ante el agravamiento de la crisis energética en provincias como Matanzas, donde los apagones alcanzan las 22 horas diarias y las autoridades han decidido paralizar actividades económicas estatales para aliviar a la población afectada. Un funcionario de la UNE en la provincia dijo a la televisión oficial local que la provincia está teniendo afectaciones diarias de alrededor de 20 y 22 horas continuas. La estrategia es ir logrando dar una hora de corriente en los circuitos que más están afectados y una hora de corriente para poder llegar a todos los circuitos con un poquito de electricidad a partir de las medidas que está tomando el Consejo Energético.
Mientras ayer 8 unidades de centrales termoeléctricas permanecían sin aportar a la generación y el déficit estimado fue de 1.520 megavatios. La UNE anunció la arrancada de los trabajos de mantenimiento en el generador del bloque 1 de la central termoeléctrica de Felton, ubicada en Holguín, tras una semana de su salida por otra avería. En días pasados, funcionarios calcularon que la vuelta al Sistema Eléctrico Nacional de Felton 1 podría tardar unos 20 días. Además de las averías de la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la unidad 6 de la Renté y las unidades 1 y 2 de la Felton y el mantenimiento de la unidad 2 de la termoeléctrica Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de la termoeléctrica Cienfuegos y la unidad 5 de la Renté, las limitaciones en la generación térmica superaron los 290 megawatts y por falta de combustible dejaron de operar 55 centrales de generación distribuida, con 330 megavatios afectados por esta causa.
En otro orden de noticias, el senador republicano Rick Scott impulsa el restablecimiento de las restricciones de viajes a Cuba y quiere incluso endurecerlas, según declaraciones que ofreció a la cadena estadounidense CBS News este lunes, menos de dos semanas después de anunciar que volvería a presentar, junto a otros senadores, la ley que busca incrementar las sanciones contra el régimen cubano y ejercer sobre él una presión financiera sin precedentes. El senador afirmó a la cadena estadounidense que no solo apoyaría la restauración de las restricciones implementadas durante el primer mandato presidencial de Donald Trump, sino que iría aún más lejos.
El senador confirmó que está impulsando muy activamente las restricciones a los viajes y que espera verlas restauradas antes de que finalice el año. Sobre la nueva presentación de la ley de negación de ingresos a la oligarquía militar en Cuba y restricción de actividades del aparato de inteligencia cubano, Scott explicó que es parte de una estrategia más amplia para debilitar a los regímenes autoritarios de América Latina. El senador sostuvo que todos los problemas de América Latina comienzan con el régimen cubano, y deshacerse del régimen de Castro ayuda a deshacerse del régimen de Maduro y del régimen nicaragüense de Daniel Ortega. En sus declaraciones a la cadena estadounidense de noticias, el senador se mostró confiado en que la ley será aprobada esta vez.
La policía cubana modificó su versión de los hechos que habrían conducido el último fin de semana a la muerte de una madre de 25 años de edad y su hija de 5, luego de presumiblemente consumir alimentos con sal de nitro en La Habana, después de que el Ministerio de Salud Pública informara que la sustancia causante del deceso de ambas personas y la hospitalización de otras 3, todas de la misma familia, había sido adquirida en la calle Compostela del municipio de La Habana Vieja, en el entendido de que se trataba de sal común, el Ministerio del Interior corrigió lo anterior.
En un reporte divulgado el lunes 17 de febrero a través del perfil anónimo oficialista Héroes de Azul en Cuba, que suele publicar información sobre la policía de la isla, se indicó que durante el proceso investigativo del hecho, que conmociona no solo a la capital, sino también a todo el país, donde resultaron fallecidas una menor de 5 años de edad y su madre, se pudo conocer que el tío de la fallecida, de 74 años de edad, por temor a las consecuencias legales y reclamo popular, ocultó elementos al proceso investigativo, lo que provocó desinformación. Añade la información que se conoció con personas allegadas a la familia, que el sujeto antes referido trabaja como recolector de materias primas y que días atrás se encontró el paquete de sal nitro, el cual confundió con sal común, por lo que decidió llevarlo para su casa.
Y tal como ocurriera en tiempos de Fidel Castro, cuando la alianza política entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el régimen de Cuba se estrechó al punto de que la enseñanza del ruso se extendió en varios niveles de enseñanza y llegó a dar lugar a clases televisadas, en breve la televisión cubana transmitirá un curso de ese idioma, según dijo a la agencia oficial rusa TASS Elizabeta Golovaja, profesora titular del Departamento de Prácticas de Especialistas Extranjeros del Instituto Estatal de Lengua Rusa. El proyecto de las teleclases se remonta al año 2023 y se desarrolló entre esa institución, la Universidad de La Habana y la televisión cubana. En un futuro próximo nos deben decir cuándo comenzarán a mostrarlas, dijo la docente, quien indicó que el curso llevará por título Ruso por Televisión y que todas las lecciones ya fueron grabadas y están listas para su estreno.
Los cursos del idioma ruso en la radio y la televisión cubanas aparecieron a finales de la década de 1970 y principios de los 80, y atrajeron a miles de personas que estudiaban la lengua en esta modalidad, en especial a estudiantes que aspiraban a cursar estudios superiores en la URSS, becados por La Habana. El idioma ruso dejó de enseñarse en Cuba tras la caída de la URSS, pero desde hace varios años existen proyectos para su reintroducción en escuelas y universidades. En 2024, se supo que las autoridades de los Ministerios de Educación de Cuba y Rusia acordaron el envío de profesores de ruso a la isla y el desarrollo conjunto de libros de texto en ese idioma para audiencias de habla hispana, entre otros proyectos que estrechan los vínculos entre ambos sistemas docentes.
Continuamos acá en Martí Noticias M. Gracias por la sintonía. Ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora. Bueno, pues te comento en primer lugar que el mapa del tiempo mantiene la presencia de altas presiones. A pesar de estar retiradas sobre el Atlántico, llegan débilmente a controlar el tiempo en la isla. Además, la presencia de un frente casi estacionario sobre el estrecho de Florida también está influyendo en general en el clima del día de hoy en lo que es la isla de Cuba. Ayer las temperaturas máximas quedaban en general entre 30 a 33 grados Celsius, superiores en la región oriental. Jucarito, en la provincia de Granma, llegó a reportar una máxima en horas de la tarde de 34.1 grados Celsius. Y el radar muestra a esta hora de la mañana algunas lluvias ligeras, sobre todo en los mares al norte de la provincia de La Habana y Mayabeque, vinculadas con la presencia del frente casi estacionario. Hoy, un día donde, a pesar de la poca nubosidad que hemos visto en gran parte de la isla en las primeras horas del día, luego va a estar parcialmente nublado desde el final de la mañana, incluso con nublados en zonas del interior en horas de la tarde, aunque se mantenga muy ligera la posibilidad de lluvia. Eso sí, hay mucha humedad y no se descarta durante este amanecer y estas primeras horas del día algunas nieblas y neblinas, sobre todo en sectores del interior. Mucha precaución, conductores. Recuerden que la presencia de neblinas y niebla puede reducir la visibilidad. Para hoy, temperaturas máximas que estarán entre 30 y 33 grados Celsius, ligeramente inferior en el occidente y superiores en el oriente de la isla. Y el viento durante la mañana variable débil con calma, luego en la tarde del noreste alcanzando hasta 20 kilómetros por hora, sobre todo en áreas de la costa norte. Poco oleaje en general, incluso mar tranquila en el norte central desde Villa Clara a Camagüey y también en el sur de la región oriental. Para estos próximos días, bueno, pues tras el atardecer en el día de hoy a las 6:30, tendremos tiempos parcialmente nublados, no tanto calor, máximas temperaturas que estarán entre 25 a 29 grados Celsius, incluso con ligera lluvia. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Continuamos acá en Martí Noticias M con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a entablar negociaciones con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pese a que pone en cuestión su legitimidad por haber expirado el mandato para el que fue elegido en un inicio, ha indicado este martes el Kremlin. Moscú siempre ha puesto en duda el derecho de Zelensky a seguir en el poder, un argumento con el que ha restado credibilidad a la hipótesis de un cara a cara con Putin. Sin embargo, según un portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, si es necesario, sí se daría esa negociación.
Por ahora no existe ningún acercamiento tangible entre Kiev y Moscú, pese a que la administración de Donald Trump sí ha tendido puentes con las autoridades rusas y hoy se está desarrollando un simbólico encuentro entre los ministros de Exteriores en Arabia Saudí sobre la posibilidad de un encuentro entre Putin y Trump. Peskov ha insistido en que no hay ningún calendario sobre la mesa y ha llamado a esperar hasta conocer cuáles son los resultados de las negociaciones de Riad en curso, informa la agencia de noticias Interfax.
Las delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Rusia desplazadas a la capital de Arabia Saudí, Riad, han iniciado hoy su reunión destinada a abordar sus relaciones y en las que también se trata la guerra en Ucrania, desatada en febrero del 2022 por la orden de invasión dada por el presidente ruso Vladimir Putin. La delegación estadounidense está encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio e integrada también por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Mike Waltz y el enviado especial de Donald Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff.
Por la parte rusa, la delegación está liderada por el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, e integrada por Yuri Ushakov, destacado asesor de Putin, y Kirill Dmitriev, jefe del Fondo Soberano de Rusia. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, afirmó ayer que la reunión estará dedicada ante todo a restaurar la totalidad del complejo de relaciones ruso-estadounidenses, así como a preparar posibles negociaciones para un acuerdo sobre Ucrania y la organización de un encuentro entre Putin y Trump. Además, no descartó que se hable también de la situación en Oriente Medio.
Europa ha sido relegada en las conversaciones sobre el futuro de Ucrania que Estados Unidos y Rusia planean mantener como consecuencia de décadas de inversión militar insuficiente, según el consejero delegado del contratista alemán de defensa Rheinmetall, Armin Papperger.
En una entrevista con Financial Times, el primer ejecutivo de Rheinmetall considera que el viejo continente debe hacer autocrítica al respecto tras verse marginado en las conversaciones sobre Ucrania que han anunciado Washington y Moscú. Si no inviertes, si no eres fuerte, te tratan como a un niño, señala.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reiterado ayer en una llamada con su homólogo francés, Emmanuel Macron, que Kiev necesita garantías de seguridad sólidas tras la cumbre informal organizada en París a la que han asistido líderes europeos. Compartimos una visión común. Las garantías de seguridad deben ser sólidas y fiables. Cualquier otra decisión sin esas garantías, como un frágil alto el fuego, solo serviría como otro engaño de Rusia y como preludio de una nueva guerra rusa contra Ucrania u otras naciones europeas. Ha señalado en redes sociales, Zelensky ha afirmado que ambos han acordado mantenerse en contacto. Es imprescindible garantizar una paz sólida y duradera y eso solo se puede lograr mediante sólidas garantías de seguridad, ha agregado el mandatario ucraniano.
Por su parte, Macron ha confirmado que tras la reunión de líderes europeos en París, ha hablado con el presidente estadounidense Donald Trump y luego con Zelensky, asegurando que para alcanzar la paz trabajarán juntos todos los europeos, estadounidenses y ucranianos, ha remarcado en una reunión de emergencia realizada ayer en París. Los líderes de la Unión Europea han coincidido a rasgos generales en la necesidad de comprometerse más en el apoyo a Kiev, al tiempo que elevan la inversión en defensa para reforzar sus capacidades en Europa, si bien han apuntado a que Washington no puede desentenderse tampoco de la seguridad futura de Ucrania.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido al enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania, el general retirado Keith Kellogg, colaboración para lograr una paz justa y duradera que tenga en cuenta la independencia y soberanía de Ucrania y esté respaldada por garantías de seguridad. En el encuentro que han mantenido ayer en Bruselas, la jefa del Ejecutivo Europeo ha defendido una paz justa y duradera en Ucrania, subrayando que cualquier acuerdo debe respetar la independencia, soberanía e integridad territorial del país y está respaldada por sólidas garantías de seguridad.
Reconociendo que el continente atraviesa un momento crítico, von der Leyen ha defendido ante Kellogg que la Unión Europea quiere trabajar con Washington para poner fin al derramamiento de sangre tras casi 3 años de invasión rusa. Por su lado, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha mantenido otra reunión con Kellogg, en la que ha reconocido el momento decisivo para Ucrania y el continente, insistiendo en que la paz no puede ser un simple alto el fuego, sino que debe ser global, justa y duradera, garantizando la seguridad en Ucrania y en Europa.
El gobierno de China ha respaldado cualquier iniciativa que permita avanzar y hacer la paz en Ucrania, incluidos los contactos entre Estados Unidos y Rusia, pero espero que tanto Pekín como otros actores interesados, también europeos, puedan participar a futuro en un posible proceso de paz.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, ha subrayado en rueda de prensa que el gigante asiático siempre ha abogado por el diálogo como vía para resolver cualquier crisis. Y en el caso concreto de Ucrania, ha favorecido cualquier acercamiento entre las partes, según medios oficiales. Pekín, que ha mantenido sus lazos políticos y económicos con Moscú, pese a la invasión lanzada sobre territorio ucraniano en febrero de 2022, considera que en la mesa de esas hipotéticas negociaciones debe sentarse también Europa.
La Casa Blanca, por su parte, informó ayer que el multimillonario Elon Musk no es un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental y, por tanto, no tiene autoridad real ni formal para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo. El director de la Oficina de Administración de la Casa Blanca, Joseph Fisher, ha explicado en un documento judicial en el marco de un caso presentado contra Musk por el Estado de Nuevo México, que es un empleado de la Oficina de la Casa Blanca y que ocupa un cargo de funcionario gubernamental especial, no de carrera, y que en ese puesto es un asesor principal del presidente Donald Trump.
Esta aclaración llega después de que el inquilino de la Casa Blanca describiera a Musk como líder de la operación que supervisa los recortes masivos a la fuerza laboral y las agencias federales cuando anunció la creación de este departamento en noviembre. De hecho, el propietario de SpaceX y Tesla se ha convertido en el rostro de la operación.
Y las autoridades de Corea del Norte han criticado hoy a Estados Unidos por poner sobre la mesa un plan absurdo y anticuado para lograr la desnuclearización de la península de Corea y alertado de que este tipo de desafíos, que únicamente buscan acabar con el prestigio del país, solo acarreará destrucción. Un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano ha indicado en un comunicado que Estados Unidos cuenta con intenciones siniestras para ejercer una presión extrema a nivel político y militar contra Corea del Norte, unas medidas que logra imponer gracias a la ayuda de sus socios.
El Ministerio de Exteriores norcoreano asegura que el secretario de Estado ha confabulado junto a las autoridades diplomáticas de Japón y Corea del Sur, con las que ha hablado de la completa desnuclearización de Corea del Norte. Así, ha afirmado que el comunicado conjunto de los tres líderes incluye una retórica provocativa y contraria a Pyongyang. Expresamos nuestra preocupación ante estos actos estúpidos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur que incitan a la confrontación y al conflicto en la península de Corea, ha puntualizado antes de pedir contención ante la posibilidad de que estas acciones provoquen un contraataque decisivo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el jueves pasado reabrió el mercado de Infanta y Santa Marta en La Habana con una amplia oferta de productos de alimentación y de aseo, según anunció la División Habana Oeste de la estatal Tiendas Caribe en una publicación en la que dejó a la moneda libremente convertible MLC fuera de las posibilidades de pagos y ofreció descuentos para aquellos que compren y recarguen la tarjeta en dólares clásica de la financiera de los militares Finsimex.
El asunto, Exilda, es que el MLC está muriendo y aunque recientemente varios funcionarios aseguraron en la televisión nacional que se mantendrá la moneda libremente convertible, sobre cuya desaparición se ha especulado mucho, los propietarios de cuentas en ese dinero virtual cada vez tienen menos opciones para gastarlo. Y es que esos comercios estatales se han convertido en mercados fantasmas debido al desabastecimiento que mantienen a sus neveras y anaqueles prácticamente vacíos.
Así que para analizar esta dura realidad y la repercusión que tiene en el cubano de a pie esta etapa de la dolarización, nos visita nuestro economista y escritor Miguel Alejandro Ayas, a quien le estamos dando ya los buenos días.
Saludos, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú? Bueno, comenzando semana por acá prácticamente, ¿desaparece el MLC a corto plazo?
Bueno, esta dolarización de la dolarización o redolarización, yo creo que hay dos aspectos claves para entender si va a desaparecer o no la MLC, qué es lo que va a pasar. El primero es preguntarse de manera general si va a desaparecer esa dolarización de los costos de la vida. Y bueno, ahí la respuesta parece ser clave, es que el Estado cubano, el régimen cubano específicamente, los militares descubrieron que aunque tengan la capacidad para financiar las importaciones a través de las exportaciones, en realidad pueden dolarizar los costos de la vida sin grandes impactos, es decir, el pueblo cubano no toma las calles a pesar de esta realidad. Y funciona, es decir, les funciona esta especie de secuestro económico donde se venden dólares lo necesario para vivir. Por tanto, la dolarización va a continuar en tanto el régimen tiene incentivos para hacerlo y no tiene frenos, propiamente hablando, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la resistencia ciudadana. Recordemos que van más de 30 años de dolarización parcial, a partir del año 94 específicamente. Por tanto, sea en CUC en dólares, en efectivo, CUC, MLC, o estas nuevas variantes de tarjetas como IO clásica, la dolarización de los costos de la vida va a continuar. Lo otro clave para entender qué va a pasar con la MLC es la distinción entre la MLC y la clásica. O sea, ahí nos queda que la tarjeta en MLC no es más que una tarjeta cuya contrapartida es un saldo en dólares en para FinCime guardado en bancos estatales, mientras que la clásica es casi exactamente lo mismo, es decir, tarjetas cuya contrapartida es saldo en dólares que tiene FinCime, pero en bancos extranjeros, es decir, no en bancos estatales. Por tanto, lo que se puede decir es que Gaesa tiene total interés en que desaparezca la MLC y de que funcionen solamente estas nuevas tarjetas extranjeras, sobre todo la es decir, las extranjeras combinado con la ICE, la clásica, y solo deje para el Estado la tarjeta prepago de Bandex. Ahí pudiera estar completamente la respuesta. Gaesa ya no tiene incentivos para que exista la tarjeta de MLC. La MLC ya no tiene ningún tipo de razón de ser, y al mismo tiempo le da al Estado, a los bancos estatales, una posibilidad, que es el uso de las divisas a través de las tarjetas prepago de Bandex, que es la única tarjeta de la banca estatal cubana que funciona en estas tiendas. Por tanto, la respuesta corta es que va a desaparecer la MLC porque Gaesa no tiene incentivos para que se continúe utilizando.
Señor Reyes, ya hace más de una semana que Western Union no está en la tarea habitual del envío de sus remesas a la isla. Y no se ha hecho un pronunciamiento, la gente ha estado al margen y quizá eso le da una lectura al cubano de a pie. ¿Qué decir de esta situación que ha quedado en un stand-by?
Bueno, yo creo que en primer lugar, si el régimen cubano no ha salido a, digamos, hacer una especie de nueva tribuna abierta antiimperialista, es porque el daño que le está causando no es tanto como se pudo haber esperado desde las posiciones que se aspiraba que la medida fuera un duro golpe. Yo creo que esa es la primera lectura. Lo segundo es que la ciudadanía cubana, tanto dentro como la diáspora y el exilio cubanos, han encontrado algún tipo de alternativa que además ya venía circulando. Hay que recordar que hasta la suspensión de los servicios a través de la Western, los cubanos enviaban remesas por vías alternativas. Existían otras plataformas que trabajan directo con FinCime, no solo la Western, y además existían todas las vías informales que siguen siendo muy funcionales y que muchos cubanos las preferían también para, digamos, ayudar en cierta medida al sector privado o hacer más difícil el acceso del régimen cubano a remesas. Por tanto, no fue un cierre de la única vía posible, y el silencio también tiene que ver con que las personas de manera espontánea y natural han ido diversificando y buscando nuevas alternativas para el envío de remesas. Esto, por supuesto, hay que agregarle que por mucho que como cubanos busquemos alternativas, en realidad es casi imposible que las remesas terminen en manos del régimen, en primer lugar porque las redes de tiendas pertenecen a ellos, porque una vez que uno deposita el dinero y paga con una tarjeta clásica, el dinero ya está en manos del régimen, y porque aunque se opere con efectivo y esto pase de alguna manera al sector privado y se realicen importaciones privadas, siempre el sector privado tiene que realizar algún tipo de concesión, ya sea oficial como pago de impuestos o de manera extraoficial como pago de comisiones y otros mecanismos asociados a la corrupción, y de alguna manera hacer llegar divisas al régimen. Es decir, no hay manera de que este circuito de represión económica y de secuestro se pueda burlar, pero simplemente las personas van buscando vías que sean un poco más indirectas, de manera consciente o no. El caso es que no ha sido el golpe que se pudo haber esperado producto de esa diversificación y de las búsquedas por los cubanos de fuentes alternativas.
Si miramos la tasa de cambio en Cuba en el mercado informal, pues vemos un descenso muy grande en lo que es el MLC. Pero aquí viene la pregunta. Los cubanos no cobran en dólares. Todos no tienen cómo adquirir este dólar ni les llegan este tipo de remesas. ¿Cómo influiría esto en la economía cubana?
Bueno, teniendo en cuenta que las fuentes de divisas van a seguir siendo las mismas, lo que se logra captar de manera, pues sí, por el sector privado, ya sea de manera oficial o de manera extraoficial, es decir, de manera legal, quiero decir. Y por el otro, la fuente de remesas. Desgraciadamente, ya llevamos más de 30 años con este sistema de exclusión económica, de discriminación económica, y ya está naturalizado en cierta medida y normalizado para los cubanos la búsqueda de las divisas como de manera indirecta, es decir, convertir los ingresos en pesos cubanos en dólares. Esto es una adaptación que es negativa desde el punto de vista del escenario político, de la capacidad de los cubanos de responder, pero ha sido la realidad. Por tanto, las divisas van a seguirse buscando por esas vías y lamentablemente, o puede ser positivo, el mercado de divisas no refleja la crisis económica actualmente. Es decir, a pesar de la decadencia de la economía cubana, de la situación de colapso, los movimientos en la tasa de cambio, sobre todo en el dólar, no así el caso de la MLC, no va en sintonía con esta realidad. Por tanto, seguirán los cubanos apostando por vías extraoficiales para adquirir el dólar, es decir, no el salario oficial, mientras el dólar se mantiene ahí, dando no las mejores señales de la salud de la economía.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Valles. Hemos estado hablando acá de esta dolarización en Cuba. Muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Un abrazo y gracias, señor Valles.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Amnistía Internacional lamentó que un mes después de anuncios de excarcelaciones en Cuba, cientos de personas siguen en prisión.
En un comunicado, la organización dijo que el proceso de excarcelaciones ha estado lleno de irregularidades y falta de transparencia.
Por ejemplo, las autoridades cubanas no han hecho un reconocimiento de la existencia de personas detenidas por razones políticas y no se ha publicado un listado de nombres de quienes se incluirán en este proceso.
Amnistía Internacional destacó que el régimen no ha tenido la voluntad de garantizar la libertad para presos de conciencia como Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez El Osorbo, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca y Saily Navarro.
Amnistía Internacional añadió que si bien los presos de conciencia José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Luis Robles y Donaida Pérez Paseiro están junto a sus familias, todos han denunciado restricciones a sus derechos más básicos.
El periodista independiente camagüeyano José Luis Tan Estrada, quien fue forzado por la seguridad del Estado a irse de Cuba, ha denunciado desde Guyana que presuntos agentes del régimen de La Habana continúan acosándolo.
Hace un mes y medio que estoy exiliado y varado aquí en Guyana porque el régimen de Nicaragua, en complicidad con el régimen de La Habana, me negó la entrada a su país y tuve que venir a Guyana. Desde hace varios días he vivido una serie de eventos que ponen en peligro mi seguridad. Este sábado, cuando me bajaba de una buseta, que es un medio de transporte público que hay aquí en Guyana, cerca de donde me estaba sentando, un hombre en tono amenazante me dijo que no siguiera hablando, que sabía dónde yo estaba. Por su acento y la forma de hablar, saqué la conclusión de que era cubano. Está claro que es la seguridad del Estado que tiene sobre mí, incluso aquí en Guyana, porque todos sabemos que los tentáculos de la dictadura cubana pueden llegar muy lejos. Además, Guyana es un país que está lleno de cubanos y por tanto yo no dudo que existan colaboradores y tengan aquí agentes de ellos aquí en Guyana. Había recibido a través de las redes sociales amenazas de perfiles falsos donde incluía mensajes que indicaban que me estaban vigilando aquí en Guyana.
Y a esta hora hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América en Washington para más información.
Les informa Henry Llanos. Renuncia de fiscales despierta interrogantes en el caso del alcalde de Nueva York, Eric Adams. Nos informa Ángela González.
El fiscal general adjunto, Emil Bove, avanzó para desestimar los cargos contra Eric Adams y busca quién será el nuevo fiscal que firme la moción, porque además de al menos 6 funcionarios del Departamento de Justicia, también renunció Danielle Sassoon, la fiscal republicana que estaba al frente del caso en contra del alcalde de Nueva York y quien le dijo a la fiscal general, Pam Bondi, que era inapropiado desestimar los cargos a cambio de la ayuda en materia de inmigración y que tenía planeado solicitar otra acusación por destrucción de evidencia contra Adams. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Un frío intenso se siente este martes en la parte central de Estados Unidos mientras un vórtice polar afecta las montañas rocosas y llanuras del norte tras la tormenta del fin de semana que azotaron el este del país con inundaciones, causando la muerte de al menos 14 personas. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre un frío que amenaza la vida, ya que las sensaciones térmicas cayeron a 51 grados Celsius bajo cero en partes de Dakota del Norte y 46 grados centígrados bajo cero en partes de Montana. Se pronosticó que la mañana de este martes sería aún más fría. Los principales diplomáticos de Estados Unidos y Rusia comenzaron este martes reuniones en Arabia Saudita sobre las relaciones entre sus países y un posible fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Ambas partes describieron las conversaciones como un paso inicial que podría sentar las bases para conversaciones directas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ruso, Vladimir Putin. El secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza la delegación, que también incluye al asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el enviado a Oriente Medio, Steve Wyckoff. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Distintas voces se han pronunciado manifestando preocupación luego de que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ante el Parlamento de mayoría oficialista un primer proyecto de reforma constitucional que busca establecer un Estado comunal en el país y que será abordado por una comisión. Desde el exilio, el político José Guerra advirtió que la implementación de un Estado comunal pone en riesgo la representación popular. Además, cuestiona que Nicolás Maduro pretende institucionalizar la lucha contra quienes ellos consideren fascistas, así como el control de las redes sociales en medio de una creciente situación de censura. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia reunió a principales actores políticos del país para delinear acciones que garanticen las elecciones confirmadas para el 17 de agosto. Nos informa Fabiola Chambi.
Con la presencia del presidente Luis Arce, autoridades del Poder Ejecutivo, representantes de organizaciones políticas, se desarrolló el encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia, convocado por el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de definir herramientas que garanticen las elecciones generales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Jacinto Fell, dio lectura a un documento de 15 puntos firmado por los asistentes, en el que se destacó el compromiso de autoridades nacionales por llevar adelante unos comicios transparentes y con un padrón fiable. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La infección respiratoria del Papa Francisco presenta un cuadro clínico complejo que requerirá más hospitalización, según el Vaticano. Mientras crecen las preocupaciones sobre la salud cada vez más frágil del pontífice de 88 años, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, indicó que los resultados de las pruebas realizadas en los últimos días indican que el Papa sufre de una infección respiratoria polimicrobiana. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el 12 de febrero del 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron una conversación telefónica en la que acordaron iniciar de inmediato negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Como resultado, se programó una reunión en Riad, Arabia Saudí, que se desarrolló hoy con la participación de altos funcionarios de ambos países por parte de Estados Unidos. La delegación está encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, mientras que Rusia estará representada por el ministro de Exteriores Sergei Lavrov.
Y aunque las perspectivas de un acuerdo de paz son inciertas, Exilda, se ha sugerido la posibilidad de congelar el conflicto. Por eso, para analizar este delicado asunto, nos recibe la comunicación Manuel Superville, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos y experto en seguridad internacional. Buenos días, coronel.
Buenos días.
Buenos días a ustedes.
Coronel, ¿qué opinión le merece a usted estas negociaciones? ¿Visualiza quizá un alto el fuego en Ucrania a corto plazo?
Bueno, un alto de fuego a corto plazo lo dudo. Actualmente yo diría que al contrario, ¿no? Porque se ve que ya vienen negociaciones. Ya los rusos y los americanos, después de la reunión en Riad, anunciaron que fueron exitosas, entre comillas, esa reunión. Lo que implica es que va a haber más serias reuniones, incluyendo a todas las partes, incluyendo a los ucranianos, a los europeos y a otros. Entonces, normalmente cuando ya viene, se ve que va a haber una negociación. Históricamente lo que ocurre es que cada lado trate de conseguir el más territorio posible antes de que comiencen esas negociaciones serias, para entonces tener más fichas para poder apostar y poder negociar.
Vladimir Putin ha dicho que está dispuesto a entablar negociaciones con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pese a que pone en cuestión su legitimidad por haber expirado el mandato para el que fue elegido en un inicio. Sin embargo, Zelensky reiteró ayer en una llamada con su homólogo francés Emmanuel Macron que Kiev necesita garantías de seguridad sólidas luego de esta cumbre informal organizada en París a la que han asistido líderes europeos. Así que serán Ucrania y Europa los grandes perdedores en esta negociación, como han anticipado muchos analistas?
Bueno, ya todos yo creo que han sido perdedores en esto, los rusos, los ucranianos, los europeos, americanos, todo el mundo. La guerra nunca tiene, vamos a decir, algo positivo. En este caso, yo diría que las negociaciones, la parte difícil aquí es que los ucranianos no quieren ceder ningún tipo de territorio que ellos han perdido en el conflicto, y además quieren que el regreso de la península de Crimea. Y los rusos están totalmente sólidos en que no van a querer ceder lo que ya han capturado. Y también tenemos que tener en cuenta que la zona del Donbass ya estaba en conflicto desde antes de la invasión de los rusos. Así que es bien complicado eso, pero ese es el tema del territorio, y yo creo que va a ser lo más difícil de llegar a un acuerdo. Y el segundo es, ¿cómo es que van a poder garantizar que los rusos no van a utilizar este tiempo, o vamos a decir, un acuerdo de alto de fuego o supuesta paz para reconstituir sus fuerzas? Porque han perdido muchísimo personal, tanques, aviones, de todo. Y entonces ahí es ¿cómo es que van a poder Europea, los americanos y Rusia todos garantizar que no va a haber un segundo, un retomo de las conflicto armado en el futuro?
Coronel, termine, por favor.
No, que eso para mí es lo que se va a demorar. No voy a decir que es imposible, porque al fin todas las guerras en algún momento terminan. Pero esto no va a ser una cosa, lo que quiero decir es que esto no va a ser un acuerdo que se llegue rápidamente. Esto va a tomar tiempo. Uh-huh. y presión por todos los lados.
Analizando la situación, coronel, estas conversaciones de carácter puramente bilateral que excluyeron a funcionarios ucranianos y a la Unión Europea, genera inquietud en Kiev y, por supuesto, entre los aliados europeos. La pregunta sería, ¿cuál sería ese impacto geopolítico para la Unión Europea de unas negociaciones que al final no permitan a Ucrania ser parte de la OTAN y de la Unión Europea?
Bueno, fíjese que ya las primeras noticias que han salido después de la reunión que tuvieron en Arabia Saudí, en Riyadh, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció de que efectivamente esta fue como una inicial negociación, como para a ver si los rusos están serios, y que cualquier acuerdo va a tener que involucrar a todas las partes que están involucradas en esto, no solamente los rusos y los ucranianos, pero también la Unión Europea, los americanos y otros países. En otras palabras, que yo creo que esta primera ronda de explorar la posibilidad de una negociación seria, supuestamente, por lo que dice el secretario Rubio, tuvo éxito. Ahora el tiempo nos va a dejar saber si actualmente fue tan exitosa como ellos pensaron.
Precisamente en esta reunión Estados Unidos ha afirmado que ha acordado con Rusia nombrar equipos de alto nivel para buscar una vía de salida a la guerra en Ucrania. ¿Y podría Ucrania entonces mantenerse en el frente de batalla sin la ayuda de Estados Unidos, solo con el apoyo de la Unión Europea? Y también está buena esta situación de los territorios, así que háblenos un poco de esto.
Bueno, primero que nada, sobre el tema de si puede seguir Ucrania en esta lucha sin el apoyo americano, solamente con el apoyo europeo. Y la respuesta es que Zelensky, el presidente Zelensky de Ucrania, específicamente dijo que Ucrania solamente podría sostenerse sin ayuda americana 6 meses más. Pero para mí yo creo que eso es como una táctica de negociación por parte de él. Porque al fin del día, si los europeos quieren, vamos a decir, apoyar a un nivel que sería equivalente a lo que los Estados Unidos ha estado proveyendo hasta ahora, entonces Ucrania puede seguir luchando más tiempo, porque la verdad es que las pérdidas de ellos, aunque es un país mucho más pequeño, y han sido mucho menor que lo que han sufrido los rusos. Así que eso depende de la voluntad política de los europeos, si por alguna razón todo esto no sirve, las negociaciones se colapsan y Estados Unidos se retira, entonces ahí depende de los europeos, y yo me imagino que ellos sí van a poner el esfuerzo económico y militar necesario, no de tropas, estoy hablando de tropas, pero de armamentos, municiones, etcétera, logística, porque al fin del día los que están sangriando ahí son los ucranianos y no los europeos ni los americanos.
Coronel, nos queda un minuto, pero vale la pena también tener en cuenta el tema de el acercamiento. Dice que en esta reunión Estados Unidos y Rusia ya acordaron regresar el personal de sus embajadas, pero según el asesor de Vladimir Putin, no hay una fecha todavía concreta para el encuentro de lo que sería entre Putin y Donald Trump. ¿Cómo leer esto?
Bueno, vamos a ver, de parte de que si fuera a haber un cambio radical entre Estados Unidos y Rusia en términos de su acercamiento, por mí siempre un acercamiento y tener relaciones diplomáticas siempre es algo positivo. Pero ¿hasta qué nivel? Esto implica de que la posibilidad de que Estados Unidos, vamos a decir, se retire de OTAN, como el presidente Trump habló en su primera estancia como presidente, y que el mundo ya se nota que se está yendo a un nivel mucho más multipolar, que ya Estados Unidos se está como retirando un poco del liderazgo de un punto de vista, de una ideología, vamos a decir. Así que veremos cómo esto va, aunque sí diría que Putin y el presidente Trump, los dos, necesitan algún tipo de show, de muestra, de que son relevantes, ¿no? Putin está en una situación muy peligrosa domésticamente por todas las pérdidas, y el presidente Trump llegó aquí haciendo ciertas promesas de que iba a terminar esta guerra, así que también está bajo cierta presión de cumplir. Así que veremos la parte personal entre esos dos.
Muy bien, pues queremos agradecer al coronel retirado del ejército, Manuel Supervielle, experto en seguridad internacional, para analizar este encuentro, este acercamiento de Estados Unidos y Rusia en Riad. Gracias y estaremos al tanto.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte, comenzando semana en martes.
Así es, arrollando como siempre, no importa el día de la semana. Aquí está Pepe Lacayo. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Tengo buenas noticias para Julie Gurriel. Está negociando un contrato con los Padres de San Diego y va a ser invitado a los campos de pretemporada y los partidos de exhibición del equipo. Y pese a que tiene 40 años, si logra ganarse un cupo con el club, va a recibir solamente, por eso, 1.25 millones de dólares para comenzar, o sea, 1.25 millones. Y luego, si logra estar con el equipo más de 40 días, entonces lo que pasaría es que le van a pagar según su rendimiento en el terreno de juego, además del 1.25 millones. Imagínate tú, 40 años de edad, en su carrera profesional de 9 temporadas, batea promedio 280, que no está mal del todo, promedio en base 326, 98 jonrones, 468 carreras impulsadas. Así que Julie Gurriel podría integrarse a los Padres de San Diego para el día de apertura. Mientras tanto, yo les he dicho a ustedes que el béisbol de las grandes ligas es el único negocio en el mundo donde te pagan 25 o 30 millones y todavía te quejas. ¿Okay? Rafael Devers, el tercera base de los Medias Rojas de Boston, convocó una conferencia de prensa para decir que la tercera base del equipo era de él, que le pertenece a él y solamente a él, porque el club acaba de firmar a Alex Bregman, que le va a pagar 40 millones de dólares por temporada, y ya le pidieron a Rafael Devers, al dominicano, que si podía mudarse al outfield, que le iban a pagar lo mismo, que los servicios y todas las cosas del contrato, ajustados al contrato, iban a ser iguales. Iba a seguir viajando primera clase, durmiendo en un hotel de 5 estrellas, pero sí que si podía ir al outfield, y él dijo que no. O sea, cuando yo jugaba pelota en la secundaria, En el mismo partido, yo lo comenzaba en el center field, lo terminaba en primera base y a veces en segunda base. Bueno, eso son. Yo siempre he dicho, si tienes talento, tú puedes jugar cualquier posición en el béisbol de las grandes ligas. Hay que practicar, claro, pero si tienes talento, tienes talento. Ah, no, resulta que ahora que Rafael Devers no quiere mudarse al outfield, y yo no sé qué van a hacer los Medias Rojas de Boston. Tienen 3 semanas para averiguar qué es lo que va a pasar en la tercera base del equipo. Rafael Devers en 8 temporadas, y esto me imagino que él no quiere que sufran sus numeritos ofensivos, tiene promedio en base 345 con 200 jonrones, 638 carreras impulsadas y 616 carreras anotadas.
¿Y hay quien decide? ¿El manager?
El manager se reúne con el gerente general del equipo y le van a decir, o te vas para el outfield o te ponemos como bateador designado. Tienes 2 opciones.
Sí, porque crea malestar dentro del team.
Por supuesto, ¿no? Que sí. O sea, pero si con todos los beneficios, con todo lo que tiene, le están pagando 30 y pico millones de dólares al año para jugar un deporte de niños y todavía se queja y convoca una conferencia de prensa para quejarse.
Eso se ve mal.
O sea, pero qué
horror. Me quedo hasta en la casa con ese dinero.
Así es, ¿verdad que sí?
Claro.
Así es, yo también. Champions League, damas y caballeros.
No, tienen que jugar pelota.
Así es. No, pero jugar pelota con tal de que estés en el terreno de juego, ¿qué más da? Uh-huh. Si tienes talento, tienes talento, por el amor de Dios. Muy bien, Champions League, hoy van a avanzar 4 equipos y hoy van a eliminarse 4 equipos en la Champions League de la UEFA. El primer partido a 1:00 p.m, el Feyenoord Rotterdam contra el Milán de Italia. Eso es un partidazo, primero porque son 2 ex campeones europeos. Y segundo, porque el Feyenoord tiene ventaja de 1-0 y el partido de hoy va a ser en Italia.
Buenísimo.
Así que 1:00 p.m, recuerden que el Milán, después del Real Madrid, el equipo que más Champions League tiene es el Milán de Italia.
Huele a pizza.
Sí, más tarde el Bayern de Múnich contra el Celta en Alemania. El Bayern ganó en Escocia la semana pasada 2-1. Con 6 suplentes en el terreno de juego. Hoy el Bayern de Múnich no va con suplentes, ¿ok? Va con todo el equipo en Alemania.
Huele a cerveza.
El Benfica.
Acompáñelo con pizza, sí.
El Benfica, que ya tiene ventaja sobre el Mónaco, va a jugar el encuentro de vuelta en Portugal. ¿A qué te huele eso? A pulpo. Al pulpo a la portuguesa.
A tarta.
Sí, a tarta. Y por último, el Brujas contra el Atalanta de Bérgamo. Ese partido va a ser en Italia. La semana pasada el Brujas ganó 2-1 en Bélgica. Pero yo creo que el Atalanta le puede dar fácilmente vuelta a ese marcador. Ahora, mañana, el partido que todo el mundo está esperando. El Real Madrid en casa contra el Manchester City, especialmente después de que el Real Madrid empatara durante el fin de semana en Pamplona contra el Osasuna 1-1 y perdiera el primer lugar de la división, de la primera división
española.
¿Le hicieron
el favor al Barça, tanto el Atlético como el Real Madrid?
Todo el mundo empató menos el Barcelona. Entonces el Barcelona ahora ocupa el primer lugar de la Liga Española. Ya eso lo vamos a hablar dentro de poco. Lo que yo te quería decir es que el partido Real Madrid-Manchester City mañana, según la UEFA, va a ser visto por 400 millones de personas. ¿Ok? Estamos hablando de un partido un miércoles por la tarde. No estamos hablando de un sábado, de una final, de una semifinal, nada. Solamente un día común y corriente a 3:00 p.m, hora de Cuba, 400 millones de personas van a ver Manchester City-Real Madrid. Increíble, pero cierto.
¿Están también de vacaciones esas personas?
No, lo que pasa es que en Europa, claro, por la diferencia de hora, todo el mundo va a estar a 8:00 p.m, 9:00 p.m, pendiente claro. Del partidazo. Y como hay tantos extranjeros en ambos equipos, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos. Oye, yo vivo en un lugar donde ponen en un televisor gigantesco, outdoors, ponen el partidazo y todo el mundo tomando cerveza. Claro. No les importa que sea un miércoles a 3:00 p.m. Ustedes saben lo que es happy hour, ¿ok? Ahí dan el partido durante happy hour. casi que lo hacen para eso. Donde yo vivo aquí en El Doral, casi todos los restaurantes y bares tienen un happy hour para que pueda ver los partidos de la Champions League a las 3 de la tarde tomando cerveza. Muy bien, me habían dicho, me habían amenazado que me iban a dar 8 minutos de deportes.
¡Ay!
Pero luego me quitaron un minutico.
¡Ay!
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. No, que dice que no mi jefe en Miami, Pepe Lacalle. Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta. Buenos días, América.